Raíces.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa de enfoque antropológico Raíces. Soy Bertrand Lomjoa, maestro de francés y de arqueología aquí en Monterrey. Y bueno, vamos a seguir nuestro recorrido antropológico aquí en este país con los investigadores que hacen la noticia y que nos dan a conocer también vía sus publicaciones. Hace dos semanas invitamos a Hiroko Asakura del CIESAS Noreste para comentarnos del diplomado que se está preparando en el CIESAS aquí en Monterrey. Y bueno, vamos a seguir con un colaborador del mismo CIESAS que ya recibimos aquí en Raíces, en el estudio de Radio UDEM. Se trata de Efren Sandoval. Buenas tardes, Efren, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien y contento de regresar.
Pues igualmente estoy muy contento de volver a verte aquí en el estudio. Más bien esta vez, como el año pasado habías presentado el diplomado, más bien ahora vamos a hablar de tu labor de investigador y en particular de una publicación muy, muy, muy reciente que tiene que ver con antropología social, que es tu especialidad, a fines de cuentas. Entonces, primero me gustaría que comentaras un poquito el título de este libro publicado por la Casa Chata, que se llama Infraestructuras Transfronterizas, Etnografía de Itinerarios en el Espacio Social de Monterrey-San Antonio. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál era el asunto de esta investigación? ¿De qué se trataba?
Bueno, originalmente se trataba de otra cosa. Originalmente se trataba de las relaciones entre los migrantes y sus familias en el lugar de origen. Algo en torno a la idea de lo que se llaman las familias transnacionales. Pero una vez que empecé a hacer el trabajo de campo, me di cuenta que los vínculos entre la gente que vive en San Antonio y la gente que vive en Monterrey, pues eran mucho más amplios, iban mucho más allá de aquello que tiene que ver con la migración. Lo que sí permaneció de la idea original era los límites espaciales, es decir, hablar de Monterrey y de San Antonio. Sí se abrió un poco más en el sentido de hablar de un espacio social Monterrey-San Antonio, porque abarca otras localidades y abarca muchas actividades y dinámicas sociales. Explicando un poco el título de Infraestructuras Transfronterizas, le llamo infraestructuras porque, vaya, es un término que yo propongo en el libro para hablar de todos los medios que la gente utiliza para desplazarse entre las dos ciudades y para hablar de los medios que la gente utiliza para hacer circular objetos entre las dos ciudades. Y entonces esta circulación de personas y objetos me permite hablar de las infraestructuras como una creación de estas personas y una creación que se hace en torno a la frontera, se hace porque hay una frontera internacional y se hace por la frontera y más allá de la frontera. La frontera es un centro que hay.
Ahora, ¿cuál es el vínculo histórico que hay entre estas dos ciudades? ¿Es una relación muy reciente o ya tiene más tiempo?
La relación entre las dos ciudades se origina con la instalación de la frontera en el río Bravo. Esto cambia la historia, sobre todo de la ciudad de Monterrey, y cambia la historia de la ciudad de San Antonio en el sentido de que la vincula más con lo que es Monterrey y el noreste de México. Entonces, San Antonio, antes de convertirse en parte de lo que hoy es Estados Unidos, pues ya tenía un perfil militar, siendo una ciudad de la colonia española. Y en cambio Monterrey era solo una villa de paso hacia el norte. Viene la instalación de la frontera y empiezan a intercambiarse muchas mercancías entre las dos ciudades. Hay ciertos contextos que ayudan a que esto suceda más allá de la instalación de la frontera. Está la guerra de secesión en Estados Unidos, por ejemplo. Está el contexto de la reforma en México, entre otros contextos históricos que ayudaron a que se fueran vinculando estas dos ciudades y permanezcan así hasta hoy.
Ahora, ¿cómo evolucionó esta relación hasta la fecha? O sea, hablamos ahí de un contexto más, bueno, más bien relacionado con la colonia o postcolonial. A la fecha, ¿cómo podemos considerar esta relación? Porque vemos a muchos regios que van a San Antonio de paseo, por ejemplo, o bueno, y no vemos necesariamente al revés los paisanos que vienen a visitar Monterrey como para turistear, o nada más a visitar a sus familiares a lo mejor, pero no siento, yo personalmente siento que la relación va nada más de un solo sentido. ¿Cómo percibiste eso en tu
bueno,
historia?
Bueno, resulta que no, que sí va en los dos sentidos.
Sí, ¿verdad?
Los vínculos entre las dos ciudades actualmente tienen que ver un poco con los perfiles actuales de ambas. Por un lado está la migración. O sea, es un hecho que San Antonio durante algunas décadas fue el destino principal de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. Y eso, además del antecedente mexicano de la ciudad, la hace como una ciudad, digamos, mexicana en Texas, ¿no? Eso quiere decir que en San Antonio hay muchos vínculos con México, se habla mucho el español, hay muchos católicos, entre otras cosas, ¿no? Y la gente de Monterrey hoy va a San Antonio, va a visitar a los familiares, también va a hacer consumo, va a participar de esta que es una de las industrias económicas más importantes de San Antonio, que es el turismo. Uh-huh. Incluso tan importante es el turismo mexicano, el consumo de mexicanos, que en el North Star Mall, que es el mall más importante de aquella ciudad, en la época de vacaciones en México, el 70% de los consumidores son mexicanos. Pero también hay un flujo hacia el sur. En el libro yo describo las peregrinaciones que desde hace más de 20 años hacen los católicos para visitar la Basílica de Guadalupe en el mes de noviembre aquí en la ciudad de Monterrey. También muchos de ellos vienen a visitar a sus familiares. Hay un turismo de tejanos hacia Monterrey. E incluso los que vienen de peregrinos o los que vienen como turistas vienen a buscar artesanías, vienen a buscar oro, plata, vienen a buscar mariachi, tequila, tortillas. Y hay quienes incluso envían, viven en San Antonio y envían hacia Monterrey cierto tipo de objetos que necesitan ser reparados y que en Estados Unidos o es imposible encontrar quien los repare o es muy caro. Ese tipo de cosas. Y también los parientes que viven allá envían cierto tipo de objetos a los parientes que viven acá.
Bueno, otro aspecto interesante de tu libro es que hay un trabajo de campo, digamos, vía una etnografía, y en particular presentas lo que son los intercambios que hay dentro de una familia que está ahí partida entre las dos ciudades, y presentas dos casos de familias. ¿Nos puedes comentar al respecto un poquito de cuál fue tu método ahí, cómo estudiaste eso?
Sí, lo que hice fue inicié tratando de contactar familias con miembros en las dos ciudades. Una vez que logré esto, empecé a hacer una serie de entrevistas, pero después lo que hice fue tomar a la genealogía como pretexto para encontrar más información. Entonces hice una genealogía de las familias para rastrear la migración en otras generaciones anteriores a la generación actual. Y a través de ese rastreo, para tratar de armar la genealogía con antecedentes migratorios, fui preguntando sobre los favores que se hacían entre los migrantes y los no migrantes, entre los primeros migrantes y los segundos migrantes, los favores y los préstamos de dinero, los envíos de objetos, hay comida, hay mercancías, hay regalos. Y todo esto sucede en torno a lo que yo llamo, en antropología llamamos sistemas de intercambio, ¿no? Entonces así luego llego a lo que sucede en las generaciones actuales con estas familias, a los intercambios que hay entre los hermanos que viven en San Antonio y los que viven en Monterrey, los favores que se hacen, los préstamos y también los compromisos que se cumplen o no se cumplen, pero que finalmente forman parte de las relaciones que hay entre aquellos que se fueron y los que se quedaron.
Ahora, si hablamos de esas famosas infraestructuras que comentabas al inicio de nuestra intervención aquí en Radio UDEM, ¿cuáles son los medios realmente más utilizados por los mexicanos y los tejanos para moverse de un punto al otro?
Bueno, ahí me interesaba, yo destacaría los medios, hablando de infraestructuras para la movilidad. Hay una infraestructura muy importante que es la de las camionetas. Hay un servicio de camionetas que viajan cada semana entre las dos ciudades y ahí uno puede enviar un objeto para que sea llevado de casa a casa, servicio a domicilio, y también se transportan personas. Okay. Para esto también funcionan mucho las diferentes compañías de autobuses que hay. Para mí, al hablar de estas infraestructuras, lo que me importa también saber es un poco la diversidad y la permanencia de ellas. Entonces, por ejemplo, los camioneteros, aunque son muy pequeños en volumen económico, llevan muchos años funcionando y no desaparecieron con la aparición de la multiplicación de las compañías de autobuses, por ejemplo.
Ni siquiera el
avión, por ejemplo, no encuentra un mercado en esto todavía.
Interesante.
Y por supuesto están los viajes en automóvil, en los que siempre se agrega algún pariente por ahí, algún amigo. Siempre hay una ventaja de ir o más o menos gente, etcétera. Y estos viajes en autobús, en auto, en camioneta, siempre son viajes que no sirven nada más para trasladarse de un lugar a otro, sino que hay una serie de cuestiones sociales que se que se reproducen a través de todos estos viajes.
Muy bien. Bueno, Efraín, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Radio UDEM para regresar después de esta pausa musical para comentar un poquito más de tu libro. Bien. Y pues darle quizás un par de referencias a nuestros radioescuchas ahí para que sepan más. Ahorita regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM en compañía de Efraín Sandoval, antropólogo que trabaja en el CIESAS Noreste aquí en Monterrey. Y bueno, Efraín publicó un libro que se llama Infraestructuras Transfronterizas, etnografía de itinerarios en el espacio social Monterrey-San Antonio, publicado por la Casa Chata, una editorial especializada aparte en antropología, historia, etcétera. Entonces ya no es la primera vez que hablamos de esta editorial porque por otros compañeros que vinieron a presentar sus libros aquí. Quisiera ahí cerrar un poquito este tema que nos comentas contigo, más bien relacionado con la conclusión general que estás haciendo de tu estudio, donde dice conclusión general, sin poder cruzar la frontera y sin poder salir de ella. Es algo bastante paradójico, ¿no? De uh-huh. cierta manera, ver todos esos movimientos y a fines de cuentas estamos apegados a esta frontera que cada vez más se está reforzando, tanto de un lado como del otro, de hecho, uh-huh. porque vemos, por ejemplo, que hace poco la idea de parte de Estados Unidos de cobrar a quienes van a pasar la frontera, uh-huh. que sea peatón, automovilista o camionero, o sea, uh-huh. a fuerza van a querer ahora cobrar el pase uh-huh. a Estados Unidos. Uh-huh. Y por otra parte, vemos que el gobierno mexicano instituye una serie de reglas para quienes quieren venir a México, emigrar a México, trabajar a México, que van a tener que pedir su visa desde el consulado mexicano, lo más cercano en el país donde están residiendo. Entonces va a ser lo mismo para cualquier estadounidense que está en Texas, que va a tener que ir a Houston, por ejemplo, para sacar su visa y venir por acá. ¿Cómo ves toda esta situación relacionada con esta frontera?
Bueno, yo básicamente lo que quiero mostrar en el libro es que habemos muchas personas y hasta sociedades que vivimos en la frontera, vivimos de la frontera y vivimos con la frontera. Uh-huh. Básicamente el libro lo que propone es observar cómo sucede esto. Cuando yo digo que no podemos cruzar la frontera, no podemos salir de la frontera. Me refiero a las diferentes maneras en que la frontera atraviesa nuestras vidas. Uh-huh. O la vida de muchas personas.
Definitivamente.
Hay mucha gente que no puede cruzar la frontera, sin embargo, es transfronteriza, porque a través de todas estas relaciones que yo muestro, a través de todos estos objetos y desplazamientos, estas personas viven con la frontera, aunque no la puedan cruzar. Y sin poder salir de ella, también se refiere a que de alguna manera la frontera estructura la vida de muchos de nosotros. Yo pongo en la conclusión una reflexión que tiene que ver con los cambios que empezaron a suceder cuando yo estaba justo escribiendo la conclusión, con el contexto de inseguridad en la región, y cómo básicamente para mí fue observar cómo aquello que sucedía en la frontera, es decir, en la línea fronteriza, que eran todas las escenas de violencia que estaban en Reynosa, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, etcétera, poco a poco fueron viniendo, acercándose hacia Monterrey, hacia el área urbana de Monterrey, hasta que nos atravesaron, ¿no? Y entonces llega un momento en que la frontera nos atraviesa y no podemos salir de ella, aunque queramos salir de ella.
Es bastante raro eso, pero bueno. Vamos a comentar también quizá un par de publicaciones que podemos consultar relacionado con este tema en la bibliografía que propones. Creo que es muy importante resaltar ahí toda tu labor de publicaciones anteriores a la publicación del libro. Bueno, en revistas que podemos consultar, me imagino el CIESA de toda manera, uh-huh. por las mismas publicaciones que hiciste, por ejemplo, lo que son la papeles de población. Hiciste estudios sobre pobreza, marginación y desigualdad en Monterrey. Uh-huh. Y luego si buscamos ahí más bien tus colaboraciones también en el libro que se llama La migración a Estados Unidos y la frontera noreste de México, coordinado uh-huh. por Socorro Arzaluz, uh-huh. que también es ahí un acercamiento a la conformación del espacio social Monterrey San Antonio a través de trayectas migratorias. Uh-huh. Eso fue publicado por el Colegio de la Frontera Norte y la Porrua, la editorial Porrua. Uh-huh. ¿Qué más resaltaría tú ahí de publicaciones que podíamos consultar sobre el tema?
Hay algunas de ellas que se pueden consultar por internet. Por ejemplo, está la que publiqué en la revista de Frontera Norte, se llama, uh-huh. es del Colegio de la Frontera Norte, en 2008, ¿sí? El Espacio Económico Monterrey, Nuevo León y San Antonio, Coyuntura uh-huh. Histórica y Actuales Políticas de Integración Regional. Eso se puede consultar en internet. Está también un libro que se consigue aquí en el Fondo Editorial Nuevo León, coordinado por Isabel Ortega, y publiqué un capítulo que se llama Impacto Económico del Consumo Regiomontano en San Antonio. Uh-huh. Y por ahí hay un texto en la revista Relaciones del Colegio de Michoacán uh-huh. que se llama Memoria y conformación histórica de un espacio social para el consumo entre el noreste de México y el sur de Texas, del año 2008.
De acuerdo.
Ese también se consigue por internet. Ese texto particularmente creo que puede resultar interesante. Ahí hablo sobre la historia de las infraestructuras que sirven para el consumo, para el shopping.
Lo que es una hobby para muchos regios.
Sí.
La idea es, bueno, vamos a poner esas ligas de los artículos que comentas, las pondremos en nuestro blog, raicesudem.blogspot.mx, para que la gente pueda acceder directamente a ella. Uh-huh. Pues muchas gracias, Efren, haber estado con nosotros aquí, presentar ahí tu libro que hace poco de hecho se presentó.
Sí, y pues muchas gracias por la invitación y decir que el libro se consigue aquí en Monterrey, en las oficinas del CIESAS, en Morelos 822.
Uh-huh.
Y
bien.
También apuntar que el libro es una coedición del CIESAS con el Colegio de la Frontera Norte.
Sí, claro, y comentar uh-huh. también para terminar que pues pondrán consultar este libro aquí en la biblioteca de la Universidad de Monterrey.
Así
gracias
es.
A Efren. Pues regresamos después del segundo corte musical para dar noticias antropológicas de esta semana. Entonces, regresamos ahorita. We'll be right back. Estamos de regreso en Raíces para darles un par de noticias ahí que tenemos para ustedes. Recordándoles primero que pueden consultar los programas pasados de Raíces, los 100 primeros programas de Raíces en raicesudem.blogspot.mx. Y bueno, empezando primero con un descubrimiento arqueológico en Colima, en la ciudad de Colima, de hecho. Se trató de una era de enterramiento con restos óseos de alrededor de 28 individuos que fueron encontrados ahí en este salvamiento, y se considera una época bastante antigua, de entre 1500 y 2500 años de antigüedad. Por el momento, pues es nada más la cantidad encontrada por el momento, porque la excavación sigue y es muy interesante ver cómo se va a desarrollar toda esta excavación de una tumba de Tiro encontrada por Colima. Luego tenemos varios eventos académicos que proponerles. Primero, lo que son los cursos de idioma náhuatl que imparte la asociación Árbol de Todas las Raíces. En la primera semana del mes de junio va a haber varios días y horarios de náhuatl, saliendo nivel 1 de principiantes. Va a haber dos horarios, los martes a las 18 horas y 30 minutos, y luego el segundo grupo los sábados a las 12:30 horas. Luego los niveles 2 y 3 también tienen su horario propio. Ahí les pedimos ponerse en contacto con la Procuración de Justicia Étnica AC con el teléfono 834-30964 y también por correo electrónico a nlarboldetodasraices@gmail.com para más informes. En el DF, primero empezamos con lo que se está terminando, de hecho, que es un curso relacionado con inscripción jeroglífica. Ahí por favor chequen este evento que se está terminando en esos días, termina el 15 de mayo. Y también en la ENA, a partir del 13, va a haber otro evento que es la octava semana de antropología de la montaña, hasta el día 16 de mayo, que viene este evento dirigido por la doctora Margarita Loera Chávez y Peniche y el maestro Ricardo Cabrera. Encontrarán más informes en la página de la ENA para asistir al evento, por supuesto. También si vemos por la UNAM, esta vez el Instituto Instituto de Investigaciones Filológicas nos propone un taller de escritura jeroglífica maya que, bueno, vale la pena terminar de ver porque se va a empezar ahí en esos días. Hay todo un plan de pagos que pueden consultar en la página de Filológicas. También comentar que en el Instituto de Investigaciones Históricas hay un curso que imparte el doctor Patrick Johansson y la próxima sesión va a ser el 17 de mayo de las 10 a las 13 horas sobre la palabra y la imagen en los códices nahuas. Eso es el título del taller. Y bueno, en esta sesión número 2 se va a tratar de la vida cotidiana de los mexicas a través del códice mendocino. O sea, primero se va a describir el documento, luego comentar los reyes de México Tenochtitlán y sus conquistas, ver los tributos y ver toda la parte etnográfica. Luego, en los medios de comunicación, quiero resaltar la repetición del último episodio de la serie documental Piedras que Hablan en el canal 22, por quienes tienen cable aquí en Monterrey. Sintonizan este programa el próximo 15 de mayo o luego lo pueden checar al día siguiente en el canal de Lina, Ina TV en YouTube. Si no, también pueden tener más informes en la página piedrasquehablan.ina.gov.mx. Un gran programa que se está terminando, que valía la pena conocer y volver a ver. Les quiero comentar también que ya se publicó el número 121 de Arqueología Mexicana. Haremos una pequeña reseña de este número en el próximo programa. Y también la publicación, porque ahí hacer unas compras en la librería del Fondo de Cultura Económica, que está ahí por la colonia Miravalle en Monterrey. Y podrán encontrar ahí la publicación que se llama Tula, en la serie Ciudades, publicado por el Fideicomiso Historia de las Américas en conjunto con el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. Este libro es una síntesis muy, muy interesante propuesta por Robert Cobín, Elizabeth Jiménez García y Alba Guadalupe Mastache. Esas tres personas son arqueólogos o fueron arqueólogos en la zona arqueológica de Tula, Hidalgo, y nos dan una actualización bastante interesante de las excavaciones a lo largo del siglo pasado y últimamente en la última década. Hay muchas cosas que se están comentando. Claro que no hay realmente lo más reciente que todavía no se publica y pronto se publicará y esperemos ahí tener algún invitado para comentar esos descubrimientos que se están haciendo en Tula, en Hidalgo. Bueno, vamos a cerrar el programa agradeciendo a Checo Becerra en Camina. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de Francia y Ciencias Sociales aquí en Monterrey. Siguen con nosotros con la programación que les propone Radio UDEM. Hasta luego.
Raíces.